Hola y bienvenido a este nuevo episodio de Un Millón al Mes, el podcast creado para las personas que quieren meterse de lleno al mundo de las ventas en línea y lograr a vender su primer millón al mes en ventas. El día de hoy vamos a platicar de un tema que a mí me apasiona muchísimo, que son las métricas. Hay personas que le dicen indicadores, hay personas que les dicen KPIs, hay un montón de formas en las que se les puede llamar. Y te vas a acostumbrar que tanto en capítulos anteriores como en capítulos futuros, me vas a escuchar que menciono mucho la palabra métricas. Así me acostumbré yo, no sé por qué, pero bueno, esa es la palabra que yo voy a estar utilizando. Y ya más específicamente, hoy vamos a hablar de las cuatro métricas más importantes para empezar en el comercio electrónico. Si entiendes perfectamente estas cuatro métricas, estás un poquito más cerca de poder llevar tu negocio a donde lo quieras llevar. Antes de arrancar, algo que también me vas a escuchar mucho repetir en este podcast y en otros medios es: lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Este es uno de los principios así que más sigo yo a la hora de tomar cualquier tipo de decisión, a la hora de hacer una inversión, tanto en un negocio nuevo o en una campaña, incluso en una estrategia. Todo tiene que ser medible, y afortunadamente con las herramientas que tenemos hoy y sobre todo con el comercio electrónico, es facilísimo poder tener acceso a indicadores. Imagínate que antes las cosas se tenían que transcribir, o sea, tenías que apuntar cosas a lo mejor en cuadernos o en Exceles y de ahí pasarlos a otros sistemas. O sea, la información no se generaba sola. Ahorita lo chido de si utilizas buenos sistemas es que tienes el proceso de creación de la información está embebido, está como inmerso en tu proceso de venta. Entonces la información prácticamente se genera sola y solamente necesitas un buen software que te reúna la información presente de manera ordenada y para que te sea más fácil a ti interpretarla, ¿no? Esta es una de las razones, por ejemplo, que yo por las que yo utilizo Shopify, que es el motor de ventas que yo utilizo, la plataforma. Y una de las grandes razones es porque están años adelantados frente a otras plataformas en cuanto a la calidad de la información y sobre todo, bueno, el aspecto visual. Yo soy extremadamente visual. ¿Cómo te presentan esta información? Y bueno, recuerda que si quieres, no sabes qué es Shopify y quieres abrir tu tienda en línea con Shopify, si entras a mi página unmillonalmes.com, no solamente puedes ahí mismo crear tu tienda en línea, obviamente también la puedes crear desde la tienda de Shopify, pero si lo haces a través de mi enlace, aparte de que yo recibo una comicha y le puedo meter un poquito más de ganas a este contenido, voy a estar rifando asesorías mensuales, o sea, una asesoría por mes a las personas que se hayan registrado a través de mi enlace, ¿okay? Pero bueno, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Eso grábenselo, pónganse un post-it donde sea, en la frente, en el espejo, tatúenselo. Este es uno de los principios básicos del growth hacking. Hay varias personas ya me estuvieron preguntando qué es este famoso growth hacking. Voy a destinar un episodio entero para explicar qué es el growth hacking y dónde lo podemos ver en diferentes presentaciones, ahora sí. Pero bueno, uno de los principios precisamente es esto, ¿no? Es que todo tiene que ser medible. Si no, pues no lo vas a poder mejorar. Pero bueno, para entender un poquito la importancia de las métricas o de los indicadores, imagínate que estás en un submarino, ¿no? Y este submarino, pues como tú sabes, no tienen ventanas o no tienen parabrisas, ¿no? No tienen espejo retrovisor. O sea, básicamente es un tubo protegido para que la presión no lo venza. Entonces, imagínate que vas en un submarino y el submarino no tiene ni un solo indicador, no tiene ni una perillita, no tiene ninguna flechita, absolutamente nada. Por lo tanto, no sabes si vas para arriba, si vas para abajo, si vas, no sabes dónde estás, no sabes a qué profundidad estás. Entonces, es imposible navegar, prácticamente estás simplemente flotando a la deriva, ¿no? Esto es el equivalente a llevar un negocio sin indicadores. O sea, no sabes a dónde vas, no sabes qué está pasando, no sabes si... A lo mejor tú crees que vas avanzando, pero, por ejemplo, me he topado con clientes que por no checar bien sus costos y sus indicadores, resultaba que entre más vendía, más perdía. Entonces, él pensaba que iba hacia adelante cuando realmente iba hacia atrás, ¿no? Y esto sucede cuando no tienes esta referencia tan importante como son las métricas. Ahora, también obviamente influye la cantidad y la calidad de las métricas a las que puedes tener acceso. Imagínate que a este submarino, a este tubo de acero, le agregamos solamente un indicador, que es la profundidad. Ok, bueno, pues por lo menos ya tenemos un parámetro para saber a qué profundidad estamos en el mar. El problema es que no tenemos el indicador de cuál es la profundidad total del espacio ese donde estamos. Entonces, pues a lo mejor si estamos a 150 metros, pues resulta que el lecho marino está a 160 y si avanzo 10 metros más hacia abajo, pues me voy a dar en la madre, ¿no? Y dices, ok, bueno, va, ya entendí, Pancho. Le voy a poner entonces un sensor también para que me permita saber cuál es la profundidad del lecho marino. Ahora ya tengo dos referencias, ya por lo menos sé cuándo estoy afuera del agua y cuál es mi límite hacia abajo. Y luego dices, bueno, ¿y para los lados? ¿No? Ah, pues hay que agregarle unos sensores hacia los lados. Oye, ¿y para enfrente y para atrás? Ah, pues hay que agregarle unos sensores para atrás. Ahora, imagínate que ya tienes todos tus sonares, ¿no? Y así bien chidos y ya más o menos puedes ver. Por lo menos ya puedes ir navegando y saber hacia dónde vas. Ahora, esto es suponiendo que los obstáculos con los que te vas a topar o a la que te vas a enfrentar siempre es algo estático y pasivo, ¿no? Si es un arrecife coral o whatever, pues siempre va a estar ahí estático y ya sabes que ahí está, ¿no? Pero la mayoría de las cosas, sobre todo en el mundo del comercio electrónico, digo, en el comercio en general, tú sabes, todo es muy cambiante, tienes que estar siempre parado de puntitas, listo para accionar. Y normalmente las empresas que les va mal es porque no tienen esa sensibilidad y esa flexibilidad para cambiar de rumbo. Y aquí estoy hablando del comercio tradicional. En el mundo en línea, tú sabes. O sea, hace 8 años todavía estábamos tomando fotos con rollos, ¿no? Hace, no sé, 6 o 5 años seguíamos tomando fotos con Blackberries. O sea, este pedo va avanzando en chinga. Entonces, es un ecosistema que está en constante movimiento. Tienes que estar alerta para otros submarinos que te van a estar queriendo tirar torpedos, ¿no? O que te van a ganar en la carrera. Y precisamente es donde tus sistemas, tanto de defensa como de, entre comillas, ataque, ¿no? A nivel estratégico, a nivel creativo, a nivel campañas, tiene que estar siempre, siempre a la vanguardia. Y para todo ello necesitas un panel enorme. No sé si has visto imágenes de cómo se ve un submarino adentro, ¿no? Y es, o sea, ya no le cabe un pinche botón más, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy precisamente es cuáles son esas cuatro métricas principales. No te voy a pedir ahorita que te aprendas las 60 y tantas métricas que nosotros checamos regularmente en nuestras tiendas en línea. O sea, Empieza por estas cuatro. De hecho, de estas cuatro se desprende la gran mayoría de las otras métricas. Y con que te claves en estas cuatro, te lo aseguro que vas a ver tu negocio desde otra perspectiva. Y si no tienes todavía una tienda en línea, bueno, te va a servir como referencia para poder empezar desde el día uno, midiendo absolutamente todo. Y esto, te lo juro, que cambia completamente el panorama. Entonces, imagínate estas métricas tienen niveles, ¿no? O sea, tienen un nivel hacia abajo y tienen un nivel hacia arriba. El nivel hacia abajo y hacia arriba en el mundo del comercio electrónico cambia. O sea, cambia de acuerdo al país, cambia de acuerdo al mercado, cambia de acuerdo a tu nicho. O sea, pero bueno, aquí vamos a establecer como las medidas promedio, las medidas estándar. Si estás por debajo, imagínate que te prende un foquito y por lo menos ya tienes una noción. Y eso va a ser mi chamba en este capítulo, darte una noción de dónde podría estar el problema cuando prenda este foquito. Porque también, imagínate que pues ya te prendieron 5 foquitos, pero no sabes esos foquitos a qué se refieren, qué es lo que está fallando, pues tampoco te sirve de mucho tener todos los indicadores del mundo. Entonces, aquí te voy a dar una noción. Poco a poco. De hecho, cada episodio y cada invitado y cada pieza de contenido que escuches aquí o en cualquiera de los contenidos que esté compartiendo en Un Millón al Mes, siempre van a estar ligados a pegarle a uno o varios indicadores, ¿no? Entonces ya te vas a ir haciendo más sensible y vas a decir, ah, este foquito, a huevo, es esta madre, déjame, le doy vuelta y listo, ¿no? Espero que esta analogía del submarino te haya quedado muy clara, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la primer métrica, es el número de visitas. En el episodio anterior platicaba cómo cuando abres una tienda en línea, pues básicamente eres un desconocido digital. Nadie sabe que estás ahí, nadie sabe que existes, no hay carreteras, no hay caminos. Entonces tu chamba es precisamente ir haciendo estos caminitos, que a lo mejor al principio pues vas a ser tú con tus amigos, ¿no? Así con machete y abriéndote camino y invitando gente a tu tienda en línea, a tu raza conocida, mandándoles mensajes de WhatsApp, en tu perfil. O sea, esto puede ser un primer paso si es que no tienes una audiencia previa. Pero bueno, al final de cuentas va a ser tu chamba, llevar a las personas a tu tienda en línea. Obviamente conforme vas avanzando y tienes más presupuesto y tienes más conocimiento acerca de los ads. Los ads, imagínate que ya tienes una carretera pavimentada. O sea, ya tu página tiene todo lo necesario para recibir gente. Tienes una carretera pavimentada y grandísima y bella, iluminada y todo está padrísimo, ¿no? Y los ads básicamente son anuncios que te dicen, oye, a 5 kilómetros hay una tienda bien chida. O si avanzas más y le das a la derecha, hay una tienda bien chida. Oye, si te interesa este pedo, hay una tienda bien chida. Esos son los ads. Entonces, el número de visitas es el primer indicador por el que te tienes que preocupar. Sobre todo si no tienes una audiencia, que tampoco es algo sumamente grave. Yo honestamente prefiero tener... O sea, prefiero crecer una audiencia y que esta audiencia sea compatible con lo que estoy vendiendo o lo que estoy ofreciendo, a tener una audiencia enorme, pero que sea incompatible con lo que yo estoy vendiendo. O sea, eso es algo que yo lo he visto ya muchísimas veces. A veces nos flashean con cantidades enormes de followers. Pero el follower no quiere decir que es un bot. O sea, puede ser un humano. Pero ese humano a lo mejor es completamente incompatible a nivel poder adquisitivo, edad, gustos y así, ¿no? O sea, es muy incompatible con lo que estamos haciendo. Y pues la verdad es que no sirve de nada, ¿no? Bueno, me vas a escuchar también varias veces hablar un poquito de esto. Yo no vivo de likes, yo vivo de ventas y no vivo de shares y no vivo de engagement, yo vivo de ventas, ¿no? Entonces, si quieres vender en línea, la verdad es de que esos indicadores de likes y de followers y todo son, no quiere decir que no importen, pero son más irrelevantes que los indicadores ya de las ventas frías. De hecho, nosotros les decimos vanity metrics, o sea, métricas de vanidad, ¿no? Pero bueno, y sirven para otras cosas. Más adelante hablaremos un poquito para qué sirven, pero para lo que queremos hacer, que es llegar al millón de pesos mensuales de ventas, la neta no. Entonces, este indicador es algo que se tiene que estar midiendo constantemente. Visitas diarias, visitas mensuales, ¿no? Esos son como los dos más importantes. Las diarias, porque te permiten ver entre un día y otro cuál es esta diferencia de visitas. Y las mensuales, bueno, te dan un panorama un poquito más general de cómo está la salud de tu página. Y bueno, también las puedes comparar mes a mes y ver si están funcionando tus esfuerzos. Ahora, para los que no tienen aún una audiencia o que apenas van a arrancar, un buen milestone, una buena primer meta puede ser llegar a las 100 visitas por día. En la siguiente métrica me van a entender por qué este número de 100. Pero bueno, este es una muy buena primera meta. Conoce cuántas visitas tienes ahorita. Y si no estás si estás en menos de 100 visitas al día, este es un foquito rojo, ¿no? ¿Y cómo afectamos ese indicador o esta métrica? Bueno, pues llevando tráfico. ¿Cómo llevamos tráfico? Hay muchas maneras de llevar tráfico. Las principales, ya te dije, pues unas son simplemente compartiendo y con tus conocidos, pero la otra son haciendo ads. Y específicamente las ads que sirven para llevar tráfico, o sea, por primera vez a tu tienda, se llaman ads para tráfico frío. Estas ads el objetivo de estas ads es que las personas conozcan lo que haces, ¿no? O sea, nadie sabe de tu marca, nadie sabe que vendes, nadie sabe que existes, o sea, nadie sabe de qué se trata tu concepto. Entonces, no le quieras ofrecer una oferta a alguien que no sabe qué chingados, ¿no? O sea, en estas primeras series de ads tienes que dejar muy claro qué eres, quién eres, qué representas, por qué vendes lo que vendes, cuál es tu catálogo completo, ¿no? Para que hagan su primer visita. Si a mí me ponen una oferta de algo que no sé qué es, lo más probable es que yo lo vaya a ignorar, ¿ok? O si simplemente me pones un producto ahí nomás, ahí, y no me dices qué onda, y no te conozco y nunca he escuchado de tu marca, lo más probable es que lo voy a ignorar. Entonces, la primer serie de ads es importante que hable de lo que representas, de quién eres, generar un poquito de incógnita. Entonces, este es el primer indicador en el que te tienes que enfocar. Lleva tráfico a tu tienda en línea, cumple esta meta de por lo menos 100 visitas al día. Más adelante, en otros episodios, no solamente vamos a ahondar más en el tema, voy a invitar gente bien chingona para que te hable de estas cosas, ¿no? O sea, imagínate que yo soy el mecánico, o sea, yo soy el que le sé mover ahí, conectar las cosas, pero te voy a traer a personas que se dedican precisamente a crear ese mensaje. Por ejemplo, Diego Barrazas, el del podcast de Mentes, mi compadre, mi padrino de podcast. Él fue el que me empujó y me estuvo insistiendo que lo hiciera. Gracias por empujarme. Pero bueno, pues él es experto en storytelling, en cómo contar una buena historia para que la gente haga ese primer clic contigo y con tu marca. Y me lo voy a traer para que nos platique un poquito más de cómo lo hace. De hecho, somos socios en una marca que se llama Nutrox, que es una marca de suplementos inteligentes. Son suplementos para el cerebro, para las personas que quieren lograr más. Y bueno, él es el que se encarga de toda la parte del storytelling, ¿no? También me voy a traer a personajazos como mi buen amigo Rubén Gallardo, que tiene una agencia y vende cursos que se llama Aprendamos Marketing. Me voy a traer a Andrés, que es como un maestro de las redacciones, que están también, ayudan mucho con la redacción, ganchar a las personas con las palabras adecuadas. Y así, me voy a traer a Alan, que es como el gurú de los Google Ads, que es otra manera de hacer ads también. Pero bueno, ahí les voy a traer gente bien chida. Y si eres una de esas personas que le saben a la publicidad, pues échame un mensajito a pancho@1millonalmes.com y con muchísimo gusto revisamos a ver qué nos puedes aportar y qué le puedes soportar a la raza que nos está escuchando. Pero bueno, segundo indicador, porcentaje de conversión. Este se le podría denominar como el rey de los indicadores en el comercio electrónico. Sin un porcentaje de conversión, todos los otros indicadores no sirven para nada, la verdad. ¿Qué es el porcentaje de conversión? Es el número del número de visitantes, cuántas personas al final completaron una compra. ¿Okay? Es muy sencillo. De las personas que entraron, cuántas compraron. Lo divides y obtienes un porcentaje. Aquí el indicador promedio, hablando de México, y sí, voy a hablar específicamente de México porque honestamente en Latinoamérica sé de algunos países, pero no me atrevería a aventar un promedio en general porque honestamente no lo conozco. No he hecho ese research. Pero en México sí te puedo decir que más o menos andamos alrededor del 1%. Para que podamos comparar en Estados Unidos, en ciertas industrias, o en Amazon, por ejemplo, andan por encima del 7%. O sea, es abismal la diferencia. Pero para allá vamos, para allá vamos. Ya de repente nosotros tenemos tiendas donde brincamos del 2 y poco a poquito vamos a, con la ayuda de ustedes, si ustedes hacen buenas tiendas en línea, dan un buen servicio al cliente, nos ayudan a mejorar el ecosistema, con la ayuda de muchas otras personas que están involucradas en servicios de logística y servicios de pasarelas de pagos y muchas cosas de las que vamos a hablar más adelante, el ecosistema, vamos a lograr que el ecosistema mejore y que los mexicanos tengamos esa confianza de comprar en línea. Y el indicador va a incrementar, estoy seguro. Pero bueno, el día de hoy, si estás por debajo del 1%, foquito rojo. Si estás por encima del 1%, estás chido, ¿no? Puedes mejorar, claro que quieres mejorar, pero estás bastante bien. Entonces, ¿qué pasa si estás por debajo del 1%? Pueden ser varios factores. Uno de los factores principales es que tu tienda en línea no esté comunicando o si no esté comunicando bien lo que estás vendiendo. Le falta información, las fotos están malas, no tienen buenas descripciones, el cliente se perdió en la navegación. O sea, a lo mejor ya, o sea, ya echó dos, tres cosas al carrito, pero después no encontró dónde está la caja, ¿no? Y pues nada más se la pasó dando vueltas ahí en los pasillos y se salió. Tu página se tardó en cargar un chingo. O sea, hay muchas razones en las que, por ejemplo, la información del envío no estaba clara de cuánto me llega, o incluso cuánto cuesta el envío, o por dónde me lo vas a enviar. O sea, tu página no está respondiendo las cosas adecuadas. Volvemos a lo mismo. Este episodio es nada más para que conozcas así por encimita estas métricas. Ahorita no nos vamos a clavar tanto en el tema. Vamos a dedicar episodios completos para cada una de estas razones y cómo lo podemos mejorar, ¿no? Pero ahorita solamente te quiero presentar el panorama general. Entonces, Por debajo, estás por debajo del porcentaje de conversión. Una cosa, el problema regularmente está en tu página, en tu plataforma. No está clara, no está chida. Tienes demasiado desmadre, o sea, videos y chingos de cosas. Y la gente nada más quiere comprar, quiere ver qué es lo que vendes y cuánto cuesta y cómo y cuándo me llega y punto, cabrón, ¿no? La chamba de la comunicación se hace antes. Se hace en las redes sociales, se hace en los mails que les manda, se hace en YouTube. Allá se hace la chamba. Acá ya nada más la gente quiere comprar. Entonces tu página no está optimizada para que la gente compre. Otra razón puede ser que las personas tienen una falsa expectativa de lo que se iban a encontrar en esa página. Por ejemplo, imagínate que tienes una cuenta de Instagram donde siempre estás subiendo fotos en la playa, en bikini y con unos sombreritos acá bien chidos, ¿no? Y siempre, o sea, tu feed está lleno de esta madre y entonces la raza le da clic pensando que van a comprar bikinis y resulta que es una tienda de sombreros. O viceversa. O la gente piensa que eres una agencia de viajes o la gente piensa que eres una fashion blogger o lifestyle blogger o whatever, ¿no? O sea, no está claro tu mensaje acá en la comunicación y entonces las personas tienen una falsa expectativa, llegan a tu página y dicen, ah, chinga, no, pues yo ni quería esto, y se sale. Entonces ese puede ser otro indicador de que no estés teniendo una buena conversión. Son los dos principales. Como te digo, más adelante vamos a andar un poquito más en este tema. Pero bueno, queda claro el porcentaje de conversión. Es el de las personas. Recuerdan que les dije 100 visitas. Entonces, si tienes 100 visitas al día y tienes un porciento de conversión, que es el estándar, entonces por lo menos tienes una venta al día. Cuando tienes una venta al día, ya tienes un negocio en línea. Ya no tienes una chambita por fuera. Ya tienes un negocio en línea. Si vendes por lo menos una vez al día, ya te puedes llamar un vendedor en línea. Y muchísimas felicidades, ¿no? Entonces, por eso les dije, una buena primer meta es 100 y tener un porciento de conversión. ¡Pum! Matemáticamente tienes una venta al día y ya brincaste el gran primer paso que, ojo, no está fácil. No está fácil tener las primeras visitas. No está fácil. A veces la conversión empieza muy abajo. Muy, 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 muy abajo. Pero no te frustres. Todo esto se puede ir mejorando y se va mejorando con el tiempo. Y de eso se trata. O sea, los números son fríos y te pegan una cachetada en la cara. Pero no por eso los podemos ignorar. Al contrario. Hay que usar los números para ver dónde estamos fallando. Dónde vamos a chocar. Contra quién vamos a chocar, ¿no? Entonces, así es esto. Sorry. Duele. La verdad, duele. Y no hay nada más verdadero que las pinches matemáticas. Pero bueno. Tercer indicador. Promedio ticket. El promedio ticket es un plus, vamos a llamarle. O sea, es un indicador que es importante. A lo mejor al principio no es tan importante como el porcentaje de conversión. Pero suponiendo que saturas el mercado. Y tienes una muy buena conversión y o sea, tu tienda ya está rindiendo muy bien, pero vamos a suponer que tienes un catálogo de 30 artículos y resulta que las personas solamente están comprando un artículo y no solamente un artículo, sino el artículo más barato de tu catálogo. Entonces estás haciendo un chingo de esfuerzo de venta para que al final de cuentas las personas solamente se lleven una sola cosa. Y aparte la cosa más barata. Entonces, una de las maneras de incrementar tus ventas no solamente es o traer más tráfico o incrementar la conversión. Es a los que ya me van a comprar, a los que ya sacaron su tarjeta y ya están listos para pagar. O sea, ya brincaron las barreras más complicadas ok, ya me voy a sentar y voy a comprar y voy a sacar mi tarjeta y te voy a compartir mis datos. Pues a ese güey que ya está listo, véndele más. Y esa es otra manera de incrementar tus ventas. Entonces, esta es una fórmula que yo me inventé. Como les dije en el primer episodio, o en el segundo, ya no me acuerdo. O sea, no me creas todo. O sea, esta formulita yo la inventé. O sea, con las tiendas que yo administro. Entonces, ahí te va, es muy sencilla. Saca el promedio de tu catálogo de productos. Ya que obtengas el promedio, multiplícalo por 2. Y ese es tu indicador. ¿Qué quiere decir? Si estás por debajo de ese indicador, quiere decir que no estás haciendo las estrategias suficientes adentro de tu tienda en línea para que las personas se animen a agregar otro producto o para intercambiar el producto que ya tenían por un producto de un valor más alto. A estas estrategias se le llaman como cross-sells y como up-sells, y más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de ellas. Pero bueno, hay maneras de lograr que estas personas o hacer combos o sea, hay un montón de maneras que ya nos meteremos un poquito más a detalle para pegarle a este indicador. Si estás por encima de este promedio por 2, pues está bien. Aún se puede mejorar, pero por lo menos estás asegurando que esos güeyes están llevando por lo menos 2 productos. Y los productos de un precio promedio no se están llevando lo más barato. Entonces, no solamente es importante la conversión, sino bueno, ok, y si ya estoy convirtiendo, pues déjame les vendo más, ¿no? Entonces, puedo incrementar de esta manera las ventas. Y por último, y no porque lo haya dejado último, es porque sea el menos importante. De hecho, para mí es uno de los más relevantes también. Es el porcentaje de recompra. De las personas que ya te compraron, ¿cuántas regresan a comprarte? Y aquí es un poco tricky porque el parámetro puede variar dependiendo el tipo de producto. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro del tiempo. O sea, si tienes un consumible y el consumible más o menos dura entre mes y mes y medio, pues entonces tu parámetro de recompra tienen que ser 2 meses. O sea, a ver, pues la persona ya se lo acabó, pero se está tardando en comprar 6 meses, pues algo estoy haciendo mal. Si no vendes consumibles, si vendes otro tipo de artículos o los artículos que vendes duran más, entonces obviamente el parámetro se puede alargar a 6 meses, un año, no más de un año. Y bueno, este parámetro lo que nos dice es de los que ya me compraron, ¿cuántos me están regresando a comprar? O de los que me compraron este mes, ¿cuántos ya me habían comprado antes? Y de ahí obtienes un porcentaje. Si tu porcentaje está muy bajo, ¿qué sería muy bajo? Para mí, por ejemplo, un buen porcentaje es por encima del 30%. No está fácil llegar al 30%, pero también tengo tiendas en donde hemos llegado al 50%. Imagínate qué significa llegar al 50%. Quiere decir que cada mes, por lo menos vas a vender la mitad del mes anterior. O sea, no estás empezando desde cero. No es el día uno y dices tú, chale, güey, ojalá, ¿cómo le hago? Le meto más. No, 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 no. O sea, hiciste una chamba previa buena, les diste un buen servicio al cliente y la gente está regresando. Les encantó tu producto, le metiste calidad, los atiendes no nada más cuando te compran, sino después de que te compran, les sigues mandando información, los apapachas, les agradeces, la gente regresa contigo. Entonces imagínate esa tranquilidad de decir, bueno, el siguiente mes por lo menos voy a vender la mitad de lo que vendí este mes. Ya no empiezas desde cero, ya puedes hacer proyecciones, ya tienes un negocio sustentable, ¿no? O sea, ya puedes prepararte con inventarios, ya puedes hacer un chingo de cosas. Pero bueno, no está fácil llegar al 50%. Como te digo, tiene mucho que ver también con el tipo de producto y todo lo que tú quieras. Pero es más, te lo voy a poner más sencilla. Que una primer meta sea el 20%. El 20% quiere decir que cada mes, por lo menos, vas a crecer. O sea, si igualas las ventas del mes anterior y le agregas ese 20%, por lo menos estás creciendo 20% mensual, que está muy bien, ¿no? Entonces, imagínate que este indicador es precisamente el que nos dicta el efecto bola de nieve. O sea, hay otras maneras de exponenciar el negocio que también nos vamos a meter más adelante. Son estrategias más complejas, necesitas estar más preparado, necesitas tener una infraestructura un poquito más robusta y se puede escalar. Pero este indicador es es relativamente fácil de lograr. Y este es el que nos da el efecto bola de nieve. O sea, imagínate que tienes 100 ventas y el siguiente mes tienes esas 100 ventas más 20, ya tienes 120, y el siguiente mes tienes, imagínate que tienes esas mismas 100 ventas, pero ahora más 20, 20 y tantos, ¿no? No voy a sacar la calculadora ahorita. Y entonces ahora tienes 125 y entonces poco a poco vas, tu negocio va creciendo y se va exponenciando. Si estás por debajo del 20%, hay varios factores y de hecho es uno de los más complicados también de modificar. Pero normalmente es, diste un mal servicio, el cliente recibió algo por debajo de sus expectativas, tu producto le falta calidad, le falta mejorar el empaque o tu servicio. Cuando me menciones, o sea, perdón, cuando me escuches mencionar producto, también me puedo estar refiriendo a un servicio. Pero si tu servicio lo vas a vender en línea, yo te recomiendo que lo empaquetes como un producto. O sea, luego les explico bien en el otro episodio porque es todo un tema, ¿no? Pero bueno, me refiero a productos y servicios. Entonces, quiere decir que el cliente no recibió lo que esperaba, quiere decir que nadie le avisó que ya iba a salir, o te tardaste un chingo en mandárselo, o la paquetería estuvo pésima y le llegó mucho tiempo después, o simplemente ya nunca lo pelaste después de que le vendiste, ya no le mandaste más información. O sea, hay muchos, muchos factores. Si lo generalizamos en uno, o sea, sí, que obviamente va a ser muy ambiguo, pero bueno. Es obsesiónate con tu cliente. Punto. Si quieres que regrese, ofrécele un buen producto, sé honesto con él o con ella. Ve más allá. O sea, ya me diste tu dinero. Ok, como quiera, aquí estoy contigo. Como quiera, te voy a llevar de la mano para que a decirte cómo lo uses, decirte cómo lo disfrutes, cómo te lo pongas, ¿no? O sea, y eso hace que el cliente regrese. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación ya para cerrar este episodio. Número de visitas, 100 al día mínimo. Y si no tienes 100 al día, acuérdate que el problema puede estar en tu comunicación y en tu llamada a la acción. O sea, que no esté clara la llamada a la acción. Porcentaje de conversión regularmente está en tu página. Tu página no tiene la información necesaria para convertir, para cerrar una venta. O si la tiene, se ve fea, que también influye, ¿no? Tercer métrica, el promedio de ticket. Promedio por dos. Si estás por debajo de eso, no tienes las estrategias suficientes para poderle vender más a tus clientes. Y por último, el porcentaje de recompra. Si estás por debajo del 20%, quiere decir que no estás atendiendo a tus clientes como se merecen. Y échale ganas con eso. Pero bueno, espero que estas métricas te hayan quedado claras. Si no, tírame un mensaje por Instagram. Si tienes algunas dudas más específicas, y con mucho gusto podemos designar un episodio entero a resolver estas dudas. Y como quiera, yo ya tengo muchos planes para ahondar en estos temas. Y bueno, recuerda que estoy organizando un webinar gratuito donde te voy a platicar de las 5 cosas que necesitas para antes de empezar a vender en línea. Hay muchos gurús, ¿no? Que nada más te dicen, pues vende en línea, pero no te dicen que antes tienes que prepararte con un montón de cosas. Y luego te sientas y ya hacer tu tienda en línea y resulta que te falta esto y te y esto y esto y esto y te frustras. Y le echas la culpa a la plataforma o le echas la culpa a quien sea, ¿no? Entonces, para evitar esto, diseñé un webinar gratuito que lo puedes encontrar en mi página unmillonalmes.com. Ahí te registras. Y vamos a hablar de las 5 cosas que necesitas para antes de empezar a vender en línea. Y bueno, también te voy a pedir que que me sigas en las redes sociales. Me encuentras como 1,000,000 al mes. Comparte también el contenido si crees que le puede servir a alguien más. Y por último, regresa a 1,000,000 al mes.com y apúntate en mi newsletter. Voy a estar enviando boletines, no sé si semanales, pero por lo menos quincenales, con noticias, actualizaciones, información acerca del mundo de las ventas en línea. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es Pancho Mendiola y este fue otro episodio más de 1,000,000 al mes. Felices ventas.